Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Autismo, acompañar a un niño en el espectro de Educamente. Es una guía de orientación práctica dirigida principalmente a familias, docentes y educadores que conviven o trabajan con niños autistas. Su propósito no es ofrecer un manual diagnóstico ni sustituir la evaluación clínica, sino traducir principios de comprensión del trastorno del espectro autista en formas cotidianas de apoyo en el hogar y la escuela. La propuesta parte de una idea central: el autismo no constituye un perfil único, por lo que las respuestas eficaces requieren observar las necesidades, fortalezas, formas de comunicación y sensibilidades particulares de cada niño. Según la descripción editorial, el libro combina explicaciones accesibles con ejercicios y estrategias aplicables desde el inicio. Sus ejes abarcan la comunicación funcional, la regulación emocional, el manejo respetuoso de momentos de crisis, las rutinas visuales y la coordinación entre entornos. El tono empático y centrado en el vínculo es uno de sus rasgos más visibles, aunque su nivel introductorio puede resultar limitado para lectores que ya dominan literatura técnica especializada. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, entender el espectro como diversidad de perfiles y necesidades de apoyo. El punto de partida de la guía es abandonar las expectativas uniformes sobre los niños autistas. El término espectro no significa una escala lineal entre poco y mucho autismo, sino una variación amplia en comunicación, interacción social, intereses, autonomía, procesamiento sensorial y maneras de responder al entorno. Por ello, una estrategia que ayuda a un niño puede ser irrelevante o incluso generar malestar en otro. El valor práctico de esta premisa consiste en orientar a adultos y educadores hacia la observación antes que hacia la aplicación automática de técnicas. Conviene preguntarse qué situación antecede a una dificultad, qué intenta comunicar el niño, qué demandas resultan confusas y qué condiciones favorecen su participación. Esta mirada evita interpretar de inmediato una conducta como desafío, desinterés o falta de voluntad. También permite identificar capacidades que pueden convertirse en apoyos, como intereses definidos, preferencia por información visual o afinidad con ciertas rutinas. El libro parece situar esta comprensión individualizada en el centro de la intervención cotidiana. No plantea que comprender elimine todas las dificultades, sino que modifica la calidad de la respuesta adulta, se pasa de corregir conductas aisladas a ajustar expectativas, comunicación y contexto. Para quienes comienzan a acercarse al tema, esta base resulta necesaria para usar las herramientas propuestas sin convertirlas en recetas rígidas. En segundo lugar, comunicación funcional para reducir frustración y ampliar participación. La obra destaca la comunicación funcional como un eje de acompañamiento. Esta noción abarca más que el lenguaje oral, se refiere a que el niño disponga de medios claros y accesibles para expresar necesidades, preferencias, malestar, dudas y solicitudes de ayuda. Cuando esas posibilidades son limitadas, una reacción intensa puede ser la forma disponible de comunicar que algo duele, abruma, confunde o no se desea. Desde esta perspectiva, apoyar la comunicación no consiste exclusivamente en pedir respuestas verbales correctas, sino en adaptar el modo en que los adultos presentan información y esperan una respuesta. Las instrucciones breves, concretas y consistentes pueden ser más comprensibles que explicaciones extensas o ambiguas. Asimismo, los apoyos visuales y la anticipación pueden facilitar que una petición, un cambio o una secuencia de tareas se vuelva predecible. La guía vincula estas herramientas con la vida en casa y en la escuela, donde muchas exigencias sociales se transmiten de forma implícita. Hacer explícito qué ocurrirá, qué se espera y qué alternativas existen puede disminuir la incertidumbre. El enfoque es relevante porque desplaza la atención desde la apariencia de obediencia hacia el acceso real, a la comprensión y a la expresión. Sin embargo, las decisiones sobre sistemas de comunicación específicos y metas de lenguaje requieren ajustarse al perfil individual y cuando corresponda. Contar con orientación profesional especializada. En tercer lugar, regulación emocional y contención de crisis desde la prevención. Otro tema central es la regulación emocional y la contención de crisis. La orientación descrita por el libro favorece una lectura contextual de los episodios de desborde antes de reaccionar. Es preciso considerar si existen sobrecarga sensorial, cambios inesperados, demandas excesivas, dificultades de comunicación, cansancio, dolor o frustración acumulada. Esta lógica es importante porque una crisis no se resuelve de manera fiable mediante reproches, sermones o castigos durante el momento de máxima activación. En esas circunstancias, el niño puede tener reducida su capacidad para procesar lenguaje complejo, negociar o aprender una lección. La prioridad razonable es preservar la seguridad, bajar el nivel de estímulo, emplear mensajes simples y ofrecer el espacio o apoyo que el niño suele tolerar. El trabajo educativo más útil ocurre antes y después de detectar patrones, anticipar transiciones, revisar exigencias, enseñar recursos de comunicación y recuperar la calma sin culpabilizar. La guía parece presentar este proceso de forma accesible para personas que necesitan responder en escenarios cotidianos, no solo conocer definiciones clínicas. Su énfasis en la contención también protege el vínculo, pues evita convertir una dificultad de autorregulación en un juicio sobre el carácter del niño. Aún así, una crisis frecuente, peligrosa o acompañada de regresiones importante requiere consulta con profesionales de salud y educación. Una guía general puede orientar la observación, pero no reemplaza una valoración individual de causas médicas, emocionales, comunicativas o ambientales. En cuarto lugar, rutinas visuales y anticipación para hacer legible la vida cotidiana. Las rutinas visuales ocupan un lugar destacado entre las estrategias prácticas asociadas al libro. Su función no es imponer una rigidez innecesaria, sino transformar una secuencia de acontecimientos que puede resultar incierta en información visible, ordenada y consultable. Para algunos niños autistas, saber qué ocurrirá, en qué orden y cuándo terminará una actividad reduce la carga de tener que interpretar indicaciones cambiantes o recordar instrucciones verbales extensas, un horario con imágenes. Una lista de pasos para una tarea o una señal visual de transición pueden servir de apoyo en momentos como levantarse, vestirse, preparar materiales, asistir a clase o iniciar el descanso. La utilidad de estas herramientas depende de que sean sencillas, significativas y ajustadas a la comprensión del niño. Un recurso visual demasiado cargado o usado de manera inflexible puede añadir confusión en lugar de facilitar autonomía. Por eso el principio relevante es la claridad, no la cantidad de materiales. También es importante incorporar cambios de forma anticipada cuando sea posible, en vez de asumir que toda alteración de rutina será inevitablemente problemática. El enfoque del libro conecta organización y bienestar, una estructura comprensible, puede prevenir conflictos y liberar energía para el aprendizaje, el juego y la relación. Esta aplicación concreta explica parte de su atractivo para cuidadores que buscan medidas utilizables desde el primer día, especialmente en contextos domésticos y escolares con numerosas transiciones. Por último, coherencia entre familia y escuela sin perder de vista el bienestar. La guía sitúa el acompañamiento en dos escenarios decisivos, la familia y la escuela, y propone una mirada centrada en las relaciones. Esta elección es significativa porque las necesidades de un niño no desaparecen al cambiar de entorno. Una estrategia de comunicación, una forma de anticipar actividades o un modo de responder ante la sobrecarga tendrá mayor consistencia si los adultos relevantes comparten observaciones básicas y objetivos realistas. La coordinación no exige que todos actúen de manera idéntica, ni que la vida del niño se convierta en un programa permanente de intervención. Exige más bien acordar qué apoyos facilitan la comprensión, qué señales indican malestar y qué ajustes permiten participar con dignidad. En la escuela, esto puede implicar explicitar consignas, ordenar transiciones, contemplar factores sensoriales y reconocer que la participación puede adoptar formas diversas. En casa, puede significar sostener rutinas claras sin ignorar preferencias, necesidades de descanso o momentos de saturación. El libro se distingue por enmarcar estas acciones en una perspectiva empática, donde el objetivo no es normalizar al niño ni medir el valor del acompañamiento por la reducción inmediata de conductas visibles. La intervención eficaz se relaciona con seguridad, comunicación, autonomía posible y calidad del vínculo. Este planteamiento es útil para prevenir el desgaste adulto, pues recuerda que adaptar el entorno no equivale a bajar toda expectativa, sino a construir condiciones más accesibles para aprender y convivir. En conclusión, autismo, acompañar a un niño en el espectro resulta especialmente adecuado para madres, padres, cuidadores, docentes y educadores que buscan una primera orientación organizada y aplicable a la convivencia diaria con un niño autista. Puede ser útil también para familiares que desean comprender por qué ciertas situaciones comunes, como una transición, una demanda verbal ambigua o un estímulo intenso, pueden generar malestar. Su aporte práctico está en vincular principios generales con acciones concretas, observar antes de interpretar, anticipar cambios, usar apoyos visuales. favorecer formas de comunicación funcional y responder a las crisis priorizando regulación y seguridad. En el plano intelectual, ofrece una entrada accesible a una comprensión no reduccionista del espectro, basada en la diversidad de perfiles y en la necesidad de ajustar los apoyos al niño y al contexto. Frente a manuales más técnicos, clínicos o centrados en protocolos especializados, el libro parece diferenciarse por su lenguaje directo, su énfasis en la empatía y su atención simultánea al hogar y la escuela. Esa accesibilidad es una fortaleza para lectores sin formación previa. A la vez, quienes ya conocen ampliamente el campo pueden encontrar un tratamiento introductorio y requerir bibliografía clínica, educativa y científica adicional, leído como guía de acompañamiento y no como sustituto de evaluación profesional. Su propuesta destaca por recordar que una intervención útil comienza con relaciones respetuosas, entornos comprensibles y una atención sostenida al bienestar del niño. Si deseas apoyar a Educamente, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.